¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En el equipo de los adultos de la pandilla les saludan Erendira Hernández, Alicia González, Claudia Cuchicuchicucher. También está Edgar Zárate, Roberto Portillo, Carlos y también está, ¿quién más? Nada más, ¿verdad? De nuestros ingenieros y yo, merengues, que soy Nacho Casas de Adobe y Hormigón. Y en el equipo de las niñas y los niños, aquí a mi mano derecha está Crystal. Hola, Crystal.
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Very good. ¿Y tú?
No, pues aquí con un poquito de sueño porque no he desayunado.
Ay, ni yo tampoco. Cami, buenos días.
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Contento, muchas gracias. Qué bueno que viniste, Cami. Emilio.
Hola, Nacho, ¿qué tal?
Oye, ¿trajiste algún dato curioso o alguna adivinanza o algún chiste o algo que quieras compartir con las audiencias que nos sintonizan?
Sí, traje un dato curioso.
A ver.
Que es sobre la paternidad y las parejas de pingüinos.
Escuchemos.
Las parejas de pingüinos, después de poner un huevo, se turnan para cuidarlo y el que no lo cuida... sale de su hogar y va y reúne recursos y comida para la familia.
Oye, eso está re bien. Habíamos de aprender de los pingüinos, ¿verdad? ¿Que sí? Crystal.
Yo traigo uno de matemáticas que es que... Si sabían cuál es el último número de pues todos los números en sí. Su nombre es Googleplex y es un 1 seguido de 100 ceros.
¡Wow! Un 1 seguido de 100 ceros. ¡Qué interesante! 55, 56, 14, 15, 32 es nuestro WhatsApp para que se comuniquen y nos digan su opinión respecto a los pingüinos, a las matemáticas, al número... ¿Qué dijiste? El número...
Googleplex.
¿Googleplex? ¡Wow! ¡Qué interesante! Ari, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Nacho. Yo les traigo una adivinanza.
A ver, viene.
¿Qué es amarillo por dentro y azul por fuera?
55, 54, 14, 15, 32. Respondan la adivinanza de Ari y tenemos al gran Iker. Buenos días, Iker.
Buenos días, Nacho.
¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno.
Y hoy les traigo un chiste adivinanza.
Bien.
Si tengo 200 pesos y se me caen 40, ¿qué tengo en el bolsillo?
Si tengo 200 pesos y se me caen 40, ¿qué tengo en el bolsillo? Ya lo sospeché, casi ya lo sé, pero no lo voy a decir. 55, 54, 14, 15, 32. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Adelante.
La entrevista. La entrevista.
Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica a Alberto Juan Reséndiz. Él es educador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y pues nos da un gusto enorme poder charlar contigo, Alberto, porque en la comisión tienen pues... programas específicos para las infancias, para las no tan infancias, para las maternidades y para las paternidades. Y hoy vamos a hablar justamente de un tema que desde hace tiempo hemos venido manejando en la pandilla, que tiene que ver con los papás, con las paternidades. Buenos días, Alberto.
Hola, Nacho, ¿cómo están? Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Me gustaría que antes de que las niñas y los niños te bombardeen con preguntas, nos des una breve introducción a el tema de las paternidades que ustedes manejan allí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues fíjense que aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues estamos muy ocupados, muy interesados, muy interesadas en relación al bienestar, el desarrollo adecuado de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que dentro de los distintos derechos que las niñas y los niños tienen, bueno, pues tienen derecho, por supuesto, a una familia, pero también tienen derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia y de maltrato, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues nos hemos dado la tarea de trabajar con las personas responsables de sus cuidados, es papá, mamá, o a veces personas responsables de crianza, abuelito, abuelita, los tíos, las tías, distintas personas, sobre todo papá y mamá. Y pues nos ocupamos mucho de dialogar, de platicar, de reflexionar, pues en torno a los a las formas de crianza que desarrollamos en nuestro día a día, es decir, cómo nos vinculamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, y haciendo un énfasis muy crítico en que pues los hombres, en este caso los papás varones, pues también tenemos muchas cosas que aportar, muchas cosas que aprender, muchas cosas que identificar de la forma en la cual aprendimos a ser hombres, y que lo podemos hacer siempre, digamos, como de la mejor forma, de la mejor manera, cuidando el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, a veces vamos a las escuelas, vamos a las primarias, vamos a los kinder, a los centros de desarrollo, a las secundarias o distintos lugares, incluso hasta las instituciones públicas, y platicamos, ¿tú crees?, un poco sobre la importancia que tenemos, en este caso los papás, en el desarrollo emocional y afectivo de nuestras niñas y nuestros niños.
Todo eso está por acá. Perdón, eso está increíble, Alberto, y hay que hacer énfasis, porque todavía ahí tenemos algunas ideas que pues podemos modificar, y bueno, las niñas y los niños crecer también con esta guía que nos da la comisión. Y no sé si alguna o alguno de ustedes tenga un comentario o sugerencia, Cami.
Pues resaltando en esto mismo de la paternidad, a las madres se les da un permiso de maternidad para pasar unos días con su bebé o con un niño en que adoptaron. Y recientemente se acaba de dar el mismo permiso, un permiso de paternidad, pues hacia los hombres, para que igual pasen tiempo con sus niños.
Está increíble, ¿no? Muchas gracias. Emilio.
Y igual resaltar esta parte de que los papás o las mamás educan de cierta forma específica a las niñas porque son niñas y a los niños porque son niños.
Sí, muy buen comentario, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta para nuestro invitado Crystal?
Pues igual de que no entiendo por qué a veces son por las enseñanzas familiares, te dicen que las niñas deben de a fuerzas ser amas de casa, cuidar a los bebés y eso, y los papás, bueno, los niños deben de no pueden llorar, deben de trabajar y deben de llevar los que son, bueno, deben de ser los que llevan el dinero a la casa.
Sí. Ari,
y tengo una pregunta. ¿Tú cuál crees que es el método más efectivo para criar a un niño?
A ver, Alberto, esa pregunta te la hace Ari.
Hola, Ari, muchas gracias. Hoy es una pregunta muy, muy, digamos, muy importante, ¿sabes? Pues fíjate que yo acá creemos que el método más efectivo siempre tiene que ver con el más absoluto respeto a la integridad, a la persona, a las niñas, a los niños, y que el trabajo, digamos, de paternidad no es un trabajo que le corresponde a los niños y a las niñas aprender, ¿no? Es decir, creemos que el trabajo más importante que una persona puede hacer es aprender sobre cuestiones centradas en el desarrollo infantil, es decir, las necesidades, los intereses, las características propias de la edad, ¿no? Porque, por ejemplo, las niñas y los niños, por ejemplo, cuando son bebés, cuando están en la primera infancia, pues algunos no hablan, ¿no? Entonces, pero son muy receptivos, entonces las caricias, el contacto, hablarles, ¿no? O cuando estamos, por ejemplo, en cierta edad, mucho el juego, vincularnos con nuestras hijas, con nuestros hijos a través de sentarnos a jugar con ellos, no mandarlos allá a jugar solitos, ¿no? Allá donde no hagan ruido y donde estén, me dejen a mí en paz, ¿no? No, es yo entrar a su mundo, sentarme a jugar con ellos, interesarme en sus expresiones, interesarme en lo que le gusta, en lo que le agrada, en sus dudas, ¿no? En lo que le emociona. Y la forma, digamos, más adecuada de estar en su desarrollo es la presencia cotidiana. Pero la presencia cotidiana amorosa, la presencia cotidiana respetuosa y la presencia cotidiana honesta en los intereses y necesidades de nuestras hijas y nuestros hijos. Y que esto implica que van cambiando, ¿no? O sea, cuando tienen 6 años, de repente cuando cumplen 8 ya son diferentes, les gustan otras cosas, o cuando entran a la primaria, o cuando ya están en secundaria y de repente tienen otras amistades, otros intereses, es crecer junto con ellos y con ellas, ¿saben? En realidad tiene que ver con acompañar toda la vida de manera respetuosa y ir aprendiendo sobre sus propias características, digamos, de lo que están viviendo, ¿no? Y también, por supuesto, es importante que uno haga un trabajo personal, ¿no? O sea, es decir, papá y mamá, por ejemplo, tienen que aprender mucho sobre gestión emocional, ¿no? Una de las cosas que suceden mucho a veces con las niñas y los niños cuando nos dicen lo que no les gusta de papá o de mamá en relación a cómo educan o en relación a la crianza, es que regularmente dicen que papá y mamá se enojan mucho, ¿no? Más papá, ¿no? A veces como que a papá se le da el rol de que es el que tiene que regañar, o es el que tiene que poner el castigo, o es el que tiene que poner un límite, ¿no? Y a veces también mamá, porque bueno, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, lo cierto es que son más las mujeres que se involucran en la crianza y la educación que los hombres. Eso es algo que se tiene que cambiar, por supuesto. Los hombres también deben y pueden participar de las necesidades de sus hijos, ¿no? Pero también es cierto que hay una necesidad de que papá y mamá también aprendamos a controlar nuestras emociones para educar sin regaños, para educar sin gritos, para educar sin golpes, entendiendo no solamente que es un derecho, que es muy importante, es un derecho de las niñas y los niños que les escuchemos, es un derecho de las niñas y los niños que les cuidemos, que les protejamos, ¿no? Pero también y sobre todo es muy benéfico para su crecimiento y es muy benéfico para su desarrollo. Una niña y un niño que crecen en un ambiente amoroso, respetuoso, cálido, sin lugar a dudas van a tener un mejor y más sano desarrollo a lo largo de su vida que a lo mejor un lugar donde papá y mamá pues se educan de manera violenta o a gritos o hay conflictos o suceden cosas de este tipo. No creemos que ese método puede ser muy útil.
Claro. Oye, Alberto, tenemos aquí un montón de manos levantadas en cuanto escucharon golpes, chanclazos, cinturonazos, te voy a acusar con tu papá y cosas así, levantaron la mano, pero tenemos que ir a un corte y no nos queda mucho tiempo del programa, así es que regresando vamos a comentar brevemente, sobre todo me interesa escucharlas y escucharlos a ustedes, Emilio, Cami, Cristal, Ari, Iker y a ti que nos estás sintonizando a través de las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Regresamos.
Vamos al baño, ahorita regresamos. Estás escuchando La Pandilla. La Pandilla. Explorando Ando. Explorando Ando. Explorando Ando.
Hola, Pandilla. Soy Javier y hoy les voy a hablar del amaranto, un alimento muy nutritivo. El amaranto es un alimento nutritivo para enriquecer nuestra dieta. El amaranto tiene más proteínas que la mayoría de los cereales, como el trigo y el arroz, utilizado como semilla. El amaranto es de gran ayuda. De igual forma, las hojas de este cultivo tienen mucho que aportar nutricional y gastronómicamente a la dieta de los mexicanos. Cuando se consume como verdura, tiene casi tanta proteína, hierro y calcio ascórbico como las espinacas. Pandilla, les platicaré lo que no sabían del amaranto. ¿Sabían que desde los años 80, la NASA comenzó a incluir el amaranto en la dieta de los astronautas? Luego de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura lo declarara el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano debido a su alto contenido proteico. Esto es considerado como el alimento del futuro por ser altamente nutritivo. El amaranto es una semilla resistente a climas extremos y fácilmente cultivable en regiones áridas y secas, por lo que es considerado como uno de los alimentos que podrían solucionar las crisis alimentarias en el mundo. Además, representa una alternativa para los problemas medioambientales. Interesante, ¿verdad, Pandilla? Nos vemos. Adiós.
Buenos días. Yo soy Irene Elisa León y desde el Instituto Mexicano de la Radio te invitamos a escuchar el Noti Pandilla Imer, un informativo para ti. ¡Comenzamos! 2025, Año de la Mujer Indígena. El jueves pasado regresamos a la escuela. Futbolista mexicana es la mejor del mundo.
Información nacional. Información nacional.
El gobierno de nuestro país determinó que este año, 2025, se ha dedicado a la mujer indígena. Tendrá 4 representantes de las culturas mexica, maya, mixteca y tolteca. La idea es resaltar el papel que han tenido las mujeres en la humanidad, además de la lucha que han librado a favor de los pueblos indígenas. El jueves pasado regresamos a la escuela. Terminaron las vacaciones de invierno para todas y todos quienes estudiamos en preescolares, primarias y secundarias. Así regresamos a las aulas. Maestras y maestros regresaron desde el lunes 6 de enero, debido a que participaron en el taller intensivo para personal docente. Pero el calendario de la SEP marca varios puentes y días feriados para nosotros. Además, tendremos otro periodo vacacional, que será del de Semana Santa, del 14 al 25 de abril. El ciclo escolar terminará el viernes 25 de julio y a partir de ese día inician las vacaciones. ¡Yay!
¡Deportes! ¡Deportes!
La futbolista mexicana Sherlyn Corral terminó el año pasado con 42 goles, por lo cual fue reconocida como la mejor del mundo. Sherlyn formó parte del equipo Las Tuzas del Pachuca y aventajó con 17 goles a sus más cercanas competidoras, Lisbeth Ovalle, mediocampista de los Tigres Femenil, y Stephanie Ribeiro, de los Estados Unidos. Hasta aquí el informativo de hoy. Se despide de ustedes, Erendira León. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!
Bueno, pues regresamos y se quedó muy interesante la charla. Quiero que me comenten y si tienen alguna pregunta para Alberto también, pero situaciones que ustedes hayan vivido con respecto a sus propios padres o amigos o familiares. Yo me acuerdo que cuando era chico a mí sí me decían, te voy a acusar con tu papá. Entonces era el papá el que ponía los regaños, ¿no? O te voy a acusar con tu abuelo. Y porque se le daba ese rol. Pero bueno, las cosas están cambiando. Incluso mucho de lo que hablamos ahorita aquí en el programa, en la radio, antes, híjole, pues te decían, callado, calladito te ves mejor, no hables, los niños no hablan, no opinan, siéntese. A ver, Cristal.
Bueno, pues en mi caso de lo que estábamos hablando, de que los papás regañaban y eso, en mi caso al revés, porque mi mamá es la que me regaña y luego la que me dice, te voy a acusar con tu papá, vas ahorita que salga de tu papá, vas a ver.
Ándale.
Y luego mi papá llega y me dice, ah, pues ya no lo vuelvas a hacer, y se va.
O sea, tu papá es barco, se parece a mí, yo también soy muy barco. A ver, Emilio.
Voy a poner un ejemplo, que es, el hijo tiene un conflicto.
Ajá.
Y los papás quieren resolverlo, pero no están de acuerdo con la solución que le da el otro. ¿Cómo se podría resolver ese conflicto?
Ah, bueno, ahorita vamos a preguntarle a Alberto, pero ¿alguien más tiene algún comentario, algún ejemplo o algo que ustedes hayan vivido con sus amigos, con sus familiares o en sus propias casas, Cami?
Bueno, es que es como ese ejemplo que se dio de que pues las paternidades igual van cambiando, porque, por ejemplo, mi papá cuando con mi abuelo tenía que pedir permiso para pararse de la mesa y pues ahorita nada más recojo mi plato y ya, digo, provecho y me levanto, pero él tenía que pedir permiso para poder pararse de la mesa.
Oye, y no tiene que ver con ese tipo de educación de decir buenos días y buenas noches y tal y tal, ¿no? O pedir esos permisos, sino pues de tener la libertad, dices muy amablemente, no muy educadamente, provecho, te levantas y goodbye, ¿no? Lo mismo que Emilio, me imagino. Ari, ¿tú levantaste la mano?
Sí, es que a veces mis amigas o así dicen, ay, no, pero me da miedo tu papá, pero no, a lo mejor la cara es así.
Bueno, es que su papá está barbón igual que yo, entonces por eso a veces los barbones, pues entre los niños pueden decir cualquier cosa. Bueno, pero es broma. Oye, Alberto, Emilio preguntó, ¿no?, que cuando hay un conflicto entre... ¿Te referías a los papás, Emilio?
Que cuando el hijo tenía un conflicto, y los papás no estaban de acuerdo con la solución que le daba el otro, ¿cómo se resolvería?
Ay, muchas gracias, Emilio. Fíjate qué interesante pregunta. Fíjense que sí es muy común, por ejemplo, en una familia, que papá y mamá, como cada uno venimos de un hogar distinto, con una educación distinta o con aprendizajes diferentes, a veces puede ser que veamos el mundo o las situaciones que ocurren alrededor de nuestras hijas o nuestros hijos de manera distinta, ¿no? Lo que no se vale, y eso sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo papás y mamás que podrían escuchar este programa, y también todos los niños y todas las niñas, esto que les decía, ¿no? A veces los hombres crecieron con la idea de que el hombre tiene la última palabra, ¿no? Y que ese es tu rol. Y que entonces, aunque mamá tenga la razón, aunque la propuesta que dé mamá sea muy buena para nuestro hijo, o la propuesta que dé mamá sea la más idónea o la más adecuada para resolver esta situación que el hijo está viviendo, pues como el papá es el que es la autoridad, pues se va a hacer lo que dice el papá. Si papá y mamá tienen a lo mejor dos formas o dos ideas distintas sobre cómo resolver una situación, pues tienen que tener la disposición de escuchar a la otra persona en beneficio de lo mejor para tu hijo o para tu hija. Están dando un mal ejemplo de que las cosas se resuelven discutiendo, por un lado, y por otro lado también están dando un mensaje de que pues no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Papá y mamá siempre deben de tener la privacidad de poder hablar de las cosas que involucran a las hijas y los hijos en privado, y después también, por supuesto, una vez que tengan una decisión y una vez que tengan una postura, digamos, también en armonía, pues acercarse a las hijas y los hijos, dependiendo de la situación, y pues darles propuestas o escuchar qué les está sucediendo, cómo se sienten con lo que están viviendo, cuál creen que puede ser también a lo mejor como la solución que ellos pudieran encontrar, y siempre teniendo claridad en la importancia de proteger su integridad y sus necesidades, ¿no? Esa me parece que puede ser una buena forma.
Oye, Alberto, pues muchísimas gracias. Te enviamos un saludo afectuoso y un agradecimiento.
Saludos, Nacho, y saludos a toda la pandilla. Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Adiós.
Pues nosotros continuamos. Adiós. Pues ya nos vamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Crystal.
No, pues a ti, Nacho. Gracias por invitarme.
Gracias, Cami.
Gracias, Nacho.
Emilio.
Pues ya me voy y adiós.
Eso. Ari, ¿cuál fue tu adivinanza?
Sí, que es amarillo por dentro y azul por fuera.
¿Alguno de ustedes lo sabe, que es amarillo por dentro y azul por fuera?
No lo sé. No.
Yo tampoco. ¿Qué es?
Un pollito policía.
Un pollito policía. Bueno, hemos tenido algunas llamadas, comentarios también en nuestras redes sociales, que son @lapandillaimer, la pandilla Imer en Instagram, en TikTok, en Facebook es la pandilla Imer, y en X también la pandilla Imer. Oigan, si quieren escuchar cualquiera de nuestros programas, métanse a la página del Instituto Mexicano de la Real Radio, www.imer.com.mx, y buscan los programas infantiles y ahí está la pandilla. Iker, tú hiciste una pregunta, un chiste adivinancero, pregunta adivinancera. ¿Qué? Repítela, por favor, y danos la respuesta también.
Si tengo 200 pesos y se me caen 40, ¿qué tengo en el bolsillo?
¿Qué tengo en el bolsillo? ¿Alguien lo sabe? ¿Ari?
¿Un hoyo?
¿Un hoyo?
Sí, un hoyo.
¡Eso! ¡Lo sospeché! Bueno, pues yo soy Nacho Casas de Adobe y Hormigón. En el equipo de los adultos también están Indira Hernández, Claudia Kucher, Alicia González. También está Edgar Zárate, Roberto Portillo y también Julio Aguilar, mejor conocido como Greñitas. Los dejo con el gran Iker, quien nos presenta una canción. Adelante, Iker.
El gato insoportable de los hermanos Rincón. Porque la verdad es de rock, a mi familia le gusta el rock y está chistosa.
Pues escuchemos. Gracias. Adiós.
Tuve el desacato de aceptar tener un gato. Vaya desatino de adoptar a aquel felino, pues el gato. Está saliendo caro por salirme tan barato ese gato. Me ha hecho más destrozos que un temblor en Guanajuato. Y el gato mente. Dulce y tierno, y ahora se comporta como engendro del infierno ese gato. Me hace desperfecto nomás por pasar el rato ese gato. Con esa carita de me estoy haciendo pato ese gato, mente gato. Todavía el muy ingrato me hace.
Esto fue La Pandilla. Todo lo que quiero, yo descubro y comparto. Y levanto la voz.
¡La Pandilla!
Esto fue La Pandilla.